Es hora de escuchar Radio Lora, 97.5 MHz.
Estimados amigos, queridas amigas, a través de las ondas informativas de Radio Lora, en los 97,5 MHz de su frecuencia modulada, ubicada en la Militerstrasse 85A, en la ciudad de Zurich, recibo los saludos cordiales, calurosos y fraternos de todos los integrantes del equipo de trabajo de El Info Latino, informativo en castellano del día de hoy, martes 30 de agosto del 2011, en su edición matutina de las 7 de la mañana, les estaremos ofreciendo, como de costumbre, un resumen informativo de los acontecimientos más importantes que en estos últimos días hicieron noticias, sobre todo en el mundo de habla hispana. Pero antes, vamos a pasar un aviso de servicio público, que va a haber un espectacular cineforum con la película del título Te doy mis ojos. Más o menos el resumen es así: una noche de invierno, una mujer, Pilar, sale huyendo de su casa. Llega consigo apenas cuatro cosas y a su hijo Juan. Tras 9 años de matrimonio, ha comprendido que el maltrato al que la somete su marido, Antonio, no va a cambiar. Antonio no tarda mucho en salir en su busca. Según él, la quiere más que a nada en el mundo. Pilar es su sol, dice. Y además le ha dado sus ojos. Este domingo 4 de septiembre a las 3:30 de la tarde en el Quartier Centrum Ausersiel. Esto es en la Hallstrasse 67, 8004 Zurich. Esta será una película como preparación a la conmemoración del Día Mundial de la No Violencia contra la Mujer. La Red Latinoamericana de Zurich invita a la presentación y posterior conversación en el fórum después de la película. Ya lo saben entonces, este domingo 4 de septiembre, en el Quartier Centro Ausersiel, que es la Hallstrasse 67, se estará proyectando la película Te doy mis ojos, que fue hecho en el 2003 en España. Y ahora nos vamos a unas noticias, unas perlas informativas que han ocurrido hace poco. Pública informa a finales de julio de la detención del histórico líder de la Cosa Nostra, Gaetano Riina. Afirma la noticia que se le pudo localizar gracias a la operación conocida como Ápice. No sé en qué consiste la operación, pero el tipo sencillamente estaba en su casa, de la localidad siciliana de Mazara del Vallo. Suele ser habitual que los grandes jefes de la mafia siciliana, cuando se les detiene, es en su propio domicilio, lo que hace pensar más que en la ineficacia policial, porque no se puede ser tan ineficaz como para no ir a la casa del delincuente a buscarlo y detenerlo, en complicidad de las fuerzas del orden. El anterior capo de la mafia era Bernardo Provenzano, a quien tras perseguirlo durante 40 años, lo capturaron en el 2006 en la localidad siciliana de Corleone, donde se estableció hace 16 años con su familia. En el 93 detuvieron al que entonces era jefe de la Cosa Nostra, Toto Riina. Se supo que durante los 30 años que lo estaban buscando, siempre vivió en la capital de Sicilia. Fue atendido con toda normalidad de sus diabetes en el hospital y registró a sus 4 hijos con sus nombres reales en el hospital local. En conclusión, que las operaciones de localización de mafiosos de las fuerzas del orden italiana no parece que sean muy sofisticadas, si necesitan una media de 30 años para encontrar a los capos en las inmediaciones de sus propias casas. Y ahora pasamos a Venezuela, el político esperanzador. El 2 de julio, el informativo de Televisión Española cuenta que por primera vez en mucho tiempo, la oposición venezolana parece unida y buena parte de sus esperanzas están en este hombre, Enrique Capriles, gobernador de Miranda. Capriles es joven y representa, dicen, a una nueva clase de dirigentes que poco tiene que ver con la vieja clase política a la que derrotó Chávez en el 98. Pero se les olvidó un pequeño detalle del político esperanzador, que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela hace tiempo le está investigando por los delitos de estafa y corrupción. Está acusado de otorgar a miembros de toda su familia la concesión de obras en el estado de Miranda, delitos que conllevan una condena entre 1 y 4 años de prisión. Luego, cuando lo condenen, dirán que fue Chávez quien lo ha encarcelado por gusto.
Son de cumbia, soplando el fuego,
con un sombrero vuelteado,
pa' nuestro brazo,
a todos los combatientes,
en la parcela,
y en la guerrilla,
como semilla,
y en la candela, mano el parcela, mano el guerrilla, mano el semilla, mano el candela.
Y ahora nos vamos a España y Cuba. 16.625 inmigrantes han muerto hasta mayo del 2011 intentando entrar en Europa, de los cuales 6.887 simplemente desaparecieron en el mar. Pero solamente uno mereció un larguísimo artículo de opinión en el diario derechista El País. Fue el 19 de julio. Lo firmaba Joanny Sánchez. Y claro está, el inmigrante fallecido era cubano. Y encima dice la autora que no se trata ahora de sacarle una tajada política a la decisión tomada por el joven Adonis de emprender un viaje como polizón en el tren de aterrizaje de un avión DC-8 de Iberia. ¿Cómo adivinaría lo que pensamos Joanny Sánchez?
Manos del pueblo.
El dinero de Gaddafi. Como se recordarán, casi todos los países occidentales congelaron los fondos del Estado libio en el extranjero, argumentando que eran de Gaddafi, es decir, simplemente se los robaron. El diario El País entrevista a fines de julio a uno de los líderes rebeldes libios. Este exige que le den acceso a esos fondos porque, según afirma, los colegios abren en septiembre y no hay fondos. Y debido a la congelación de esos recursos, afirma él mismo que la gente se muere de hambre. Pero no decían los occidentales, la derecha, los medios de comunicación, que era dinero que había robado Gaddafi. Resulta ahora que los fondos libios que se apropiaron bancos y gobiernos occidentales, argumentando que los había robado el presidente libio a su pueblo. Ahora sus propios enemigos reconocen que ese dinero servía para mantener a los colegios y para que comieran los ciudadanos y no se murieran de hambre, como según afirman ahora está pasando.
Desde la tierra de fuegos, todo el pueblo combatirá. Hasta el mismo río Bravo, la patria se extenderá. Hasta el mismo río Bravo, la patria se extenderá. Con las FARC, la guaneña se fue a pelear. Con las FARC, la guaneña se fue a pelear. Trepando la cordillera en la ofensiva popular. Trepando la cordillera en la ofensiva popular. Con las FARC, con las FARC.
Y hablemos ahora sobre la Operación Milagro. En el 2004 se inició una campaña de operaciones quirúrgicas contra la ceguera patrocinadas por Venezuela y Cuba, que lleva contabilizados casi 1.5 millones de pacientes latinoamericanos a los que se les ha devuelto la vista, y sobre todo gratuitamente. Se denomina Operación Milagro y sigue totalmente silenciada en todos los medios occidentales de comunicación. Pero mientras eso sucede, algunos periódicos como El Mundo dedican páginas enteras a la campaña de un centro oftalmológico catalán privado y de élite que se ha desplazado a Kenia solamente 5 días a operar a 200 keniatas. Vale la pena la comparación. La campaña cubana-venezolana lleva 7 años y la privada catalana ni siquiera 7 días. La primera, más de 1.5 millones de pacientes, y la segunda, exactamente 200. Pero, para la gran prensa capitalista, la gran noticia es la de la clínica privada y no la Operación Milagro de Venezuela y Cuba.
Los sueños que había querido crecerán aunque no estoy. Ya no vivo, pero voy en lo que andaba soñando. Y otros que siguen peleando harán nacer otras rosas. En el nombre de esas cosas todos me estarán nombrando. En el nombre de esas cosas todos me estarán nombrando. No me recuerden la cara, que fue mi cara de guerra, mientras hubiera en mi tierra necesidad de que odiara. En el cielo que ya aclara, sabrán cómo era mi frente.
Siente la llana en la alborada del día que de todos, yo elegí entre muchos modos ser más viejo que mi edad. Y mis años de verdad son los tiros que he tirado. Nazco en cada inmolado, y aunque el cuerpo se me muera, tendré la edad verdadera del niño que he liberado. Tendré la edad verdadera del niño que he liberado. Mi tumba no anda en busca,
aquellos bravos guerrilleros que al morir buscando la luz del nuevo día siguen vivos en la lucha de sus compañeros.
Sí, estimado reescucha, cuando ya son las 7 de la mañana con 7 minutos aproximadamente, volvemos a pasar o a recordarle el Cineforum que se va a proyectar este domingo 4 de septiembre a las 3 y media en el Quartier Centrum Ausersil, más conocido como la Beckeranlage, que queda en la Hollstrasse 67. Y va a ser una preparación a la conmemoración del Día Mundial de la No Violencia contra la Mujer. La Red Latinoamericana de Zurich invita a la presentación y posterior conversación de la película. Pero veamos qué es esta película. En realidad es Isier Bolaín, la directora, una cineasta que se ha mostrado preocupada por los temas sociales en todas las películas que ha dirigido hasta la fecha. Y este interés se ha traducido siempre en una mirada honesta, limpia y reflexiva sobre dichos asuntos, tratando siempre de indagar en la complejidad de las cosas que tiene entre manos. Ya en el primer film que realizó, Hola, ¿estás sola?, demostraba que lo suyo era el retrato prosaico de personajes antagónicos a los héroes del cine mayoritario. Personajes cercanos y cotidianos, descritos con una credibilidad a prueba de bomba, como esas pobres chicas, involuntarios mártires de su tiempo, como la Leo de la película homónima de José Luis Borao, papel no por casualidad encarnado por Bolaín, que deciden marcharse un día para hacerse ricas y se les cae el mundo encima en su desordenado viaje. O como los protagonistas de su segundo largo, la maravillosa Flores de Otro Mundo, que reaccionaba bien o mal a la visita de aquellas mujeres foráneas con absoluta verosimilitud. Con gozosa falta de sorpresa constatamos que Bolaín se niega a seguir el camino fácil que supondría cubrir el expediente en un tema como los maltratos domésticos, entregando un film panfleto, maniqueo y caricaturesco. Muy al contrario, como realizadora confirma convincentemente su escalada hacia los puestos de cabecera dentro del cine español contemporáneo. Y para ello no duda en aplicar todo lo aprendido hasta ahora en el oficio, no solo lo concerniente a la dirección de actores, sino también a la construcción de diálogos y situaciones. Recordemos que Bolaín es la co-guionista y a la propia puesta en escena de la película. No es el caso, te doy mis ojos. La historia de un matrimonio tormentoso en el que el hombre desea imponer a todas horas su voluntad y la mujer que se autoengaña y le entrega todo lo que tiene, se entrega a sí misma en nombre de un absurdo ideal de vida amorosa, acaba pagando las frustraciones de su cónyuge. Una historia con final levemente esperanzador, aunque incierto, que nos recuerda que la ira, la furia, la más pura imbecilidad puede acabar con todo, romperlo todo. Como dice la protagonista en su incomprendida confesión a la policía, un film que no confía ingenuamente en soluciones fáciles para un problema que es presentado como muy complicado de resolver por cuanto afecta a las relaciones sociales y familiares. Este mundo recreado por Bolaín, la directora, bulle ante nuestros ojos, evoluciona y respira. Resulta creíble, emociona, es vida filmada, un auténtico milagro fílmico de los que no abundan hoy en día. Mientras uno contempla el film, y aquí se hace una crónica totalmente subjetiva como siempre, nunca imagina que esos personajes no existan de verdad, que sean meras ficciones puestas en pie por actores profesionales. Uno no ve personajes, sino que ve a personas semejantes con sus buenos momentos y también con sus miserias. El amor por lo humano es algo inherente a Bolaín y hace que su cine trascienda y conmueva hasta las lágrimas. Por eso los esperamos este domingo 4 de septiembre a las 3:30 de la tarde en el Quartier Centrum Ausersil, o sea, la Beckeranlage, que es en la Hollestrasse 67. La Red Latinoamericana de Zurich invita a la presentación y posterior conversación de esta película.
Thank you.
Y ahora pasamos a una noticia sobre Gaddafi Chávez cuando ya son las 7 de la mañana con 16 minutos aproximadamente. Los medios de comunicación siguen informando de que se siguen produciendo pequeños combates en las calles de Trípoli entre rebeldes y leales al coronel Gaddafi. Sin embargo, todo parece indicar que la guerra civil, en la que la OTAN ha apoyado de una manera decidida a los rebeldes, está llegando a su fin. El conflicto libio ha generado argumentos encontrados en diferentes sectores de la izquierda mundial que no conviene despreciar y que podría llevar a hacer paralelismos, a nuestro juicio, muy peligrosos, entre lo que ocurre en Libia y lo que ocurre o podría ocurrir en Venezuela. Encabezados por Hugo Chávez, algunos líderes latinoamericanos no han dudado en mostrarse empáticos con el coronel Gaddafi y entender la agresión de la OTAN a Libia como un ataque imperialista dirigido exclusivamente a controlar los recursos petrolíferos de este país. Es absolutamente indudable que el petróleo de Libia es una de las causas de la agresión de la OTAN, pero no es, ni mucho menos, la única. Las revueltas populares, así como las crisis del régimen que se han producido en los últimos meses en varios países árabes, son muy complejas y han tenido características diferentes en cada país. Lo fundamental de todas ellas es que han amenazado la estabilidad política de varios estados, así como el orden geopolítico del Magreb, y han sido diseñados para favorecer los intereses de las grandes potencias occidentales y sobre todo de sus empresas transnacionales y petroleras. A la hora de defender sus intereses, Estados Unidos y Francia han tenido muchas dudas y han aplicado recetas diferentes.